Esta es la segunda parte del sermón titulado Amor, Misericordia y Perdón. Entendamos algo muy importante. ¿Por qué amor, misericordia y perdón van juntas? Vayamos a Proverbios, capítulo 10. Aquí hay un verso que muchos entienden mal. Vayamos allá y leámoslo. Proverbios, capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer en el verso 12. Proverbios 10, en el verso 12, dice así. El odio despierta contienda. ¿Y no es eso cierto? Vea todo el odio que hay en el mundo y todas las contiendas y conmoción. Sigamos leyendo. Pero el amor cubre todos los pecados. Y esta es una declaración tremenda. Esto no significa que ignore todos los pecados. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 4, y veamos cómo lo explica Pedro. Sin arrepentimiento no hay perdón, ténganlo en cuenta. Y están perdiendo el punto del arrepentimiento en esta ecuación. Leamos entonces aquí, en 1 Pedro, capítulo 4, y vamos a empezar a leer en el verso 8. Primera de Pedro, capítulo 4, comenzando a leer en el verso 8, dice así. Pero sobre todo tengan amor ferviente entre ustedes mismos, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. ¿Por qué? Porque el amor animará a la gente a arrepentirse. Y luego, con el sacrificio de Cristo, los pecados son cubiertos. Vayamos ahora a Lucas capítulo 17 y veamos lo que dijo Jesús sobre esto. Leámoslo aquí en Lucas capítulo 17 y comencemos a leer en el verso 1. Lucas capítulo 17. Comenzando en el verso 1. Dice así. Entonces, él le dijo a los discípulos. Es imposible que no vengan ofensas, pero hay de aquel por quien vengan. Hay muchas personas que son fácilmente ofendidas por cosas por las que no deberían. Eso es un problema de ellos y una dificultad. Pero hay personas quienes vienen y no les importa a quién ofenden. Entonces tiene ambos extremos. Sigamos leyendo acá, verso 2. Es mejor para él que una piedra de molino sea puesta alrededor de su cuello y sea echado en el mar, a que él cause que uno de esos pequeños ofenda. Vigilen, y si su hermano comete un pecado contra ustedes, repréndanlo, y si se arrepiente, perdónenlo. Perdón es la clave. Sigamos, verso 4. Y si él peca contra ustedes 7 veces en un día, y 7 veces en un día vuelve a ustedes diciendo, me arrepiento, ustedes lo perdonarán. Y esto es importante entender. Algunas veces llega a través de dificultades en las que no puede hablar todavía con la persona directamente. Entonces, ¿qué hace? Ora por eso y perdona al individuo que lo ofendió. Eso es el amor cubriendo una multitud de pecados. Y luego, cuando se presente la oportunidad, puede hablar esto sin tener la espada afilada de una ofensa inmediata. Algunos pecados afectan a otras personas, y sin embargo, es un pecado contra Dios. Veamos la actitud de David. Vayamos al Salmo 51 y veamos la actitud de David, porque esto nos dice demasiado sobre cómo Dios cubre nuestros pecados a través de arrepentimiento, pero tenemos que ir a Dios y arrepentirnos. Y si no es capaz de hablar con una persona que lo ha ofendido, entonces ore y pídale a Dios que ayude a esa persona a arrepentirse y a ir a usted. Aquí, en el Salmo 51, está David arrepintiéndose. después de su aventura con Betsabé. Y aquí lo tenemos todo junto, porque Dios es amor y tenemos misericordia y perdón. Entonces le damos acá en el Salmo 51 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 51, verso 1 dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Hizo Dios eso? Sí. Y también Dios castigó a David. Por muchos años la casa de David estuvo dividida, con peleas y guerras en contra de él. Sigamos leyendo. Verso 2. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Esto viene con oración continua y reconociendo el pecado. Algunas veces, cuando nos arrepentimos por primera vez, nos arrepentimos, pero luego vemos aún consecuencias más profundas de nuestros pecados. Entonces, nos arrepentimos de eso, porque Dios, en su misericordia y amor, al cubrir el pecado, nos revela cuán profundamente éste puede herir. Sigamos leyendo. Verso 3. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista. ¿Pecó David contra Urías? Sí, hizo que lo mataran. ¿Pecó contra Betsabé? Sí, cometió adulterio. ¿Por qué son esos pecados en contra de Dios? Porque están transgrediendo sus leyes. Entonces es en contra de Dios, aunque otras personas son afectadas y sufren a causa de eso. Sigamos leyendo. Para que pudieras ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. Y recuerde cómo Dios juzgó a David. Dios envió a Natán el profeta a decirle a David que él fue quien hizo eso. Luego, David reconoce lo que es en verdad la naturaleza humana. Leámoslo, verso 5. He aquí, fui dado a luz en iniquidad, y en pecado mi madre me concibió. Esto no es que haya sido adúltera, sino que los seres humanos por naturaleza son pecadores desde el nacimiento. Esto es un hecho de vida. Aquellos de ustedes quienes tienen hijos aprenden eso. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué quiere Dios como resultado de esta clase de arrepentimiento y oración? Lavarnos del pecado interior. Sigamos leyendo, verso 6. He aquí, tú deseas verdad en las partes internas. No tan solo acciones externas, porque las acciones externas reflejan las escogencias internas de nuestros pensamientos en nuestra mente. Sigamos leyendo. Y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo. Algo así como restriégame. Leamos. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Algo tiene que pasar, además, para hacer eso completo. Leámoslo acá, verso 10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Esto requiere trabajo y oración y estudio de la palabra de Dios. Tener su mente enfocada en lo correcto. Y todo eso es parte de misericordia, perdón y amor. Sigamos leyendo. Y renueva un espíritu firme dentro de mí. Y es algo asombroso e importante que pasa. Veamos lo que Dios dice y cómo David se aproximó a Dios y veamos cómo entendió. Quiero resaltar algo que hizo Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. ¿Qué dijo a aquellos quienes lo odiaban, se burlaban de él, lo flagelaron, lo golpearon, lo crucificaron, lo rechazaron? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. y este es el perdón más profundo. Ellos nunca lo pidieron, nunca lo quisieron. No sabemos cuántos se arrepintieron porque no está escrito en el Nuevo Testamento. Si no lo hicieron, piensen lo que va a pasar cuando resuciten en la segunda resurrección. Es por eso que el amor de Dios alcanza mucho más allá de cualquier cosa que comprendamos o entendamos. Vayamos ahora al Salmo 86. Salmo capítulo 86. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 86, verso 1 dice así: Inclina tu oído, oh Señor, respóndeme, porque soy pobre y necesitado. Esta es una actitud bastante diferente que la de Job. La actitud de Job fue que él era importante y había hecho todas esas grandes cosas. Sigamos leyendo, verso 2. Preserva mi alma, porque soy santo. Oh, tú, Dios mío, salva a tu siervo que confía en ti. Sé misericordioso a mí, oh Señor, porque ruego a ti todo el día. Esto es oración continua. Sigamos en el verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Y esto es basado en arrepentimiento. Muchas veces cuando hacemos algo malo, pensamos que lo haremos funcionar y que estará bien y luego oramos. No, así no funciona. Ore y entonces Dios le ayudará a arrepentirse de eso y le ayudará a resolverlo. Pero si peca, ¿cómo cree que lo va a resolver a menos que usted esté con Dios y Dios con usted? No va a pasar en la forma que debería. Sigamos leyendo. Y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Entonces vaya a Dios e invóquelo, Él lo perdonará. Sigamos leyendo, verso 6. Da oído, Señor, a mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de mi problema te invocaré, porque tú me responderás. Y esto es algo maravilloso. Si no va a Dios cuando sabe que debería y cree que lo va a resolver y tal vez lo olvida todo, ¿qué va a pasar? Porque Dios quiere que se arrepienta, Él se lo recordará y hará que entienda que eso fue un pecado, de modo que pueda arrepentirse. Así es como Él está listo para perdonar. ¿Y qué pasa después? Usted debe tener un cambio de actitud hacia Dios. Sigamos leyendo en el verso 10. Porque eres grande y haces cosas maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Señor. Y esto es algo importante. Siempre debemos estar aprendiendo y Dios siempre está enseñando. Recuerde Juan 6:45, donde dice, está escrito en los profetas y todos ellos serán enseñados por Dios. ¿Y cómo es hecho esto? Con aquellos que son convertidos a través de su espíritu, su palabra, oración y estudio. Y esta es una combinación perfecta que Dios ha establecido, que es una obra espiritual, la cual Dios hará. Esto es maravilloso de entender, especialmente con la fiesta de panes sin levadura. Algunas veces, si no está orando y estudiando como debería, vaya al Salmo 103 y póngase de rodillas y abra la Biblia y comience su oración y haga de estas palabras sus palabras. Y va a encontrar y va a estar asombrado de cuánto va a trabajar con usted el Espíritu de Dios para darle entendimiento y arrepentimiento. ¿Cómo entender cuán graciable, bueno, compasivo, recto y perdonador es Dios? Entonces vayamos al Salmo 103. Y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 103, comenzando en el verso 1, dice así. Bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides todos sus beneficios. Y este es un buen lugar para parar y comenzar a contar los beneficios, las bendiciones y las cosas que Dios ha hecho. Y una de las más grandes bendiciones es que podemos ir a Él en oración en cualquier momento. Esto es algo asombroso. Y note nuestros sermones, la gracia de Dios en la Biblia, la gracia de Dios y la observancia de los mandamientos, gracia sobre gracia, amor de Dios y claves para una oración contestada. Consiga los sermones y vaya a través de ellos y ponga todas esas cosas juntas y haga de esas cosas el centro de su estudio en los meses por venir. Hay mucho que aprender y saber. Eso le ayudará a ponerse a rodillas y orar cada día y darle gracias a Dios cada día y entender que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es algo fantástico porque gracia sobre gracia es el acto más grande que Dios puede dar. Que usted y yo y cualquier otro quien tenga el Espíritu de Dios tiene acceso directo a Dios el Padre en el cielo arriba con Jesucristo a su mano derecha. En cualquier momento, día o noche, piensa en eso. Sigamos leyendo en el verso 3. Quien perdona todas tus iniquidades, todas ellas, pero debe arrepentirse. Sigamos. Quien sana todas tus enfermedades. Incluso cuando está viejo y débil y listo para ir al lugar de seguridad en la tumba, Él va a sanarlo de esa muerte al resucitarlo y anulando la muerte como si nunca pasara. Sigamos leyendo, verso 4. Quien redime tu vida de destrucción, esto es salvación a través de gracia. Leamos, quien te corona con bondad y tiernas misericordias todo el tiempo. Piensa en lo que habría pasado si Job hubiera pensado en esto en vez de todas las buenas cosas que hizo y que Dios fuera obligado para elevarlo al nivel de ser tan bueno como Dios. Habría sido una gran diferencia en verdad. Sigamos leyendo en el verso 8. El Señor es misericordioso y graciable, lento para la ira y abundante en misericordia. Y en el Salmo 136 dice, su misericordia permanece por siempre. Cada verso termina con esa frase, para mostrar la gran misericordia de Dios que está allí constantemente, continuamente, todo el tiempo. No para aprovecharse, de modo que va a pecar directamente y dice, oh, Dios me perdonará, así que lo haré. Sigamos leyendo, verso 9. No siempre castigará, ni mantendrá su enojo para siempre. No ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque el amor, y Dios es amor, cubre una multitud de pecados. Esto es tremendo de comprender y entender en verdad. Sigamos leyendo, verso 11. Porque como los cielos están altos sobre la tierra y están averiguando que es más grande de lo que hemos pensado. Sigamos leyendo. Así es su misericordia hacia aquellos que le temen. Aquellos que aman a Dios, que temen desobedecer, que guardan sus mandamientos, que son agradecidos por su Santo Espíritu, que son agradecidos por el conocimiento y entender lo que Él le ha dado a su iglesia y al pueblo. Él quiere que sepa que Él está compartiendo esto con usted. Aquellos son los secretos de Dios que está compartiendo con nosotros. El conocimiento y entendimiento de su palabra, de su sábado, de su Pascua y días santos. Sigamos leyendo, verso 12. Tan lejos como el oriente está del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. No están allí. Y al final, a través de la resurrección, como si nunca existieron. Sigamos leyendo, verso 13. Como un padre tiene compasión sobre sus hijos, así el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen, porque Él conoce nuestra estructura, Él recuerda que somos polvo. En cuanto al hombre, ¿y qué somos como gente? Tan solo polvo. Debe comer comida, respirar aire, tomar agua, y todo eso es de la tierra, es terrenal. Sigamos leyendo. Sus días son como pasto, como una flor del campo así florece, porque el viento pasa sobre ella y se va, y su lugar no se conocerá más. Pero el firme amor del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre aquellos que le temen, y su justicia es hacia los hijos de los hijos, para aquellos que guardan su pacto y para aquellos que recuerdan sus preceptos para hacerlos. Este es realmente un salmo fantástico y una bendición para nosotros, que refleja el amor de Dios. Ahora entiende lo que significa que el amor cubre una multitud de pecados. ¿No cree que los pecados de todo el mundo combinados son una multitud de pecados? Sí. A través de la segunda resurrección, Dios va a cubrirlos todos, excepto para aquellos quienes rechacen arrepentirse. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 1. Aquí está lo que Dios también va a dar además de esto. Es algo para recordar y entender en verdad. Siempre recuerde cómo Pablo introduce toda epístola. Así es como fluye a través de toda epístola. Es por eso que él lo pone primero. En otras palabras, si él estuviera construyendo una casa, este sería el fundamento y luego él construye encima. Pero dado que es una epístola, él lo pone primero, de modo que toda la epístola fluye a través. Entonces leamos aquí en 2 Corintios capítulo 1 y vamos a empezar a leer en el verso 1. 2 Corintios capítulo 1 en el verso 1. Dice así. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos quienes están en toda la región de Acaya. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. La mente carnal es hostil contra Dios, lo que significa que siempre está peleando contra Dios y no hay paz con Dios. Pero debemos tener paz con Dios, y es por eso que Pablo está escribiendo esto, de modo que podemos encontrar la paz con Dios cuando lo entendemos. Sigamos leyendo, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo. Cuando vamos a través de pruebas, dificultades, tribulaciones como este coronavirus, necesitamos paz, misericordia y consuelo. Dios nos consolará. Sigamos leyendo. Verso 4. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, a fin de que podamos ser capaces de consolar a aquellos quienes están en cualquier prueba, a través del consuelo con el cual nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios no le da bendiciones y cosas que usted tan solo las guarda y tiene para usted mismo. Esto es de modo que pueda ayudar a otros y debe hacerlo. Mateo 6 encaja con esto, porque una vez recibimos todas estas cosas, misericordia, perdón, consuelo, limpieza, deshacerse del pecado removiéndolo tan lejos como el oriente es del occidente. Entonces vayamos a Mateo 6, porque aquí está el modelo de la oración diaria. Leámoslo. En Mateo capítulo 6, Y vamos a leer comenzando en el verso 7. Mateo capítulo 6, en el verso 7, dice así: Y cuando oren, no usen vanas repeticiones como hacen los paganos. Y necesito mencionar aquí que vanas repeticiones son cosas memorizadas como un rosario. Y la mayoría de religiones tienen rosarios recitados y no son oraciones auténticas del corazón. Sigamos leyendo. Porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Enlace esto con Primera de Reyes capítulo 10, con los profetas de Baal versus Elías. Ellos oraron todo el día, se cortaban y saltaban, gritaban, pero Baal no respondió. La oración de Elías tomó 20 segundos. Es el grado de fe, amor y entendimiento hacia Dios que tenga que lo traerá, que le traerá la respuesta. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Sigamos leyendo, verso 8. Ahora pues, no sean como ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Pero Él quiere que pidan. ¿Por qué? De modo que usted reconoce que eso viene de Dios. Sigamos leyendo, verso 9. Por tanto, deben orar siguiendo esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y puede agregar muchas cosas aquí, adorando y dándole gracias a Dios. Sigamos. Tu reino venga. ¿Y por qué es eso importante? Porque esta es la razón principal de por qué Dios nos ha llamado para estar en su reino, para salvar el mundo. Así que todo lo que tenemos está basado en esto. Sigamos leyendo. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. En nuestras vidas y todo en la tierra que Dios está haciendo. Sigamos leyendo. Danos este día nuestro pan diario. Viviendo en el mundo de supermercados y abundancia de comida en todo lugar, no tenemos el valor de lo que esto está diciendo, comparado a que si tuviéramos que cultivar y producir nuestra comida. Es por eso que Dios dice, cuando hayan comido a saciedad y no tengan escasez de pan, perdón, no lleguen a ser inflados de corazón. Y eso es exactamente lo que le pasa a esta generación. Aunque tenemos todas las cosas en los supermercados para conseguir lo que sea que necesite, recuerde, alguien tuvo que cultivarlo, ordeñar, cosechar, cortar, procesar, de modo que cada uno de nosotros puede tener lo que desea. Y es asombroso las cosas que tenemos. Y necesitamos ser muy agradecidos que Dios ha provisto esto para nosotros. Sigamos leyendo, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas. En Lucas 18 dice pecados, pero esto significa lo mismo. Sigamos leyendo. Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes a tentación, sino rescátanos del maligno. Ningún ser humano puede luchar contra el diablo y ganar a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios, e incluso así pudiera tener que dar su vida. Entonces, deje que Dios se encargue de Satanás y deje que Dios lo rescate de él y de sus trampas. Sigamos leyendo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Y tiene que seguir leyendo, porque aquí está la muy importante parte con misericordia, perdón y demás. Verso 14, leamos. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Esto es importante y todo otro tema en sí. Si es perdonado, debe ser misericordioso. Vayamos ahora a Romanos capítulo 5. Esta es una clase de resumen de la vida cristiana. Entender acerca de justificación significa que usted es puesto en recta posición con Dios. ¿Y no es eso tremendo? Ser puesto en recta posición con Dios a través de Cristo, a través de su sacrificio y la sangre derramada. Leamos entonces aquí en Romanos capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 1. Romanos capítulo 5 en el verso 1 dice así: Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que necesitamos tener esta paz con Dios. No pelear en contra de Dios, no rendirnos a las tentaciones de la carne y pensar que Dios está haciendo algo en contra de nosotros al ordenar que no caigamos en ellas. Sigamos leyendo, verso 2. A través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos y nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta esperanza es vida eterna. Sigamos leyendo, verso 3. Y no solo esto, sino también nos jactamos en las tribulaciones, porque tendremos dificultades. Vea todas las dificultades que cada uno de nosotros ha tenido que pasar en muchas situaciones diferentes en nuestras vidas, siendo cristianos y confiando en Dios. ¿Y cuál es la buena noticia de todo esto? Que Él nos ha librado de todas ellas. Sigamos leyendo. Dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia. Y Jesús dijo que el que aguante hasta el fin será salvo. Sigamos leyendo, verso 4. Y la resistencia da a luz carácter. El mismo carácter de Dios. Leamos. Y el carácter da a luz esperanza. Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Este es un resumen de toda la vida cristiana en tan solo 5 versos. Vayamos ahora al Salmo 138. Este es un salmo maravilloso y encaja con este. Note la actitud que está aquí. Leámoslo entonces, el Salmo 138, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo 138, en el verso 1 dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré alabanza. Este era David en relación con el Dios verdadero y los dioses de las otras naciones alrededor, pero esto también en relación a nosotros cuando seamos los hijos e hijas de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, porque tú has magnificado sobre todo tu nombre y tu palabra. Esto es más importante que cualquier cosa o posesión en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios le dará más que eso en la resurrección. Sigamos leyendo, verso 3. En el día que clamé, me respondiste y me hiciste valiente, con fuerza en mi alma, capaz de enfrentar cualquier dificultad. Sigamos leyendo, verso 4. Todos los reyes de la tierra te alabarán, oh Señor, cuando oigan las palabras de tu boca. ¿Y quiénes van a reinar como reyes y sacerdotes? Nosotros. Entonces, este es un salmo del milenio también. Sigamos leyendo, verso 5. Sí, cantarán en los caminos del Señor, porque grande es la gracia del Señor. Aunque el Señor está alto, aún así le tiene respeto al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Aunque camine en medio del problema, no se preocupe por las dificultades que está atravesando. Leamos lo que dice acá. Tú me revivirás. Y esto es verdadero, concerniente a la resurrección. Sigamos. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu mano derecha me salvará. El Señor perfeccionará su trabajo en mí. Y esto es lo que Dios quiere hacer, su amor, su verdad, su carácter, su justicia en nosotros. Sigamos leyendo. Tu firme amor, oh Señor, perdura por siempre. No abandones el trabajo de tus propias manos. Y recuerde, nosotros somos su hechura. Y es por eso que tenemos amor, misericordia y perdón. Y todo esto enlaza con la Pascua y la fiesta de panes sin levadura.